Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Deuteronomio, capítulos 24 y 25, entre otras escrituras. Así como creyentes en nuestras vidas nos encontramos con muchas situaciones confusas y podemos estar inseguros acerca de cómo Dios quiere que las tratemos. En este estudio de hoy, en el libro de Deuteronomio, capítulos 24 y 25, Skibbe y Dig nos aclara qué es lo que Dios dice acerca de el divorcio, la esclavitud, cómo aceptar a los extranjeros y el trato con los pobres, cómo tratar los desacuerdos y evitar las disputas y cómo contagiar o castigar el crimen. Nuestro pastor se dirige a la congregación diciendo, levante sus manos todos los que están casados. Así que continúa diciendo, ¿cuántos de ustedes están felizmente casados? Levanten su mano, no tiene nada de malo. Así que todos ustedes están casados y muy contentamente casados. ¿Nunca han tenido luchas en sus vidas matrimoniales? ¿Nunca? Bueno, levanten la mano. ¿Ustedes, algún punto en su vida, han experimentado dificultades y luchas? Ahora, si hay algunos presentes que están casados y nunca han experimentado luchas o dificultades en sus matrimonios, o alguien levanta la mano, hay más de una pareja que levanta su mano que nunca han tenido problemas o luchas en su matrimonio. Creo que necesitamos arrastrar a estas personas porque posiblemente son de otro planeta. Porque yo, la mayoría de las gentes que yo conozco, han experimentado alguna lucha, algunas dificultades. Algunos tienen dificultades al punto de que piensan que su decisión no fue la decisión correcta. ¿O qué es lo que a este punto deben de hacer después que ya están casados y experimentando dificultades y luchas en su matrimonio? Por esta misma razón, durante la ceremonia matrimonial, el ministro pregunta con toda claridad si ella y él están dispuestos a aceptar esta relación, este compromiso, y vivir con este compromiso mientras vivan. Nunca he oído que un pastor diga, mientras que se amen o se sientan a gusto, o se sienten contento el uno con el otro. Pero la promesa es que se van a vivir casados mientras vivan. Y la pareja acepta que sí. Cuando esas parejas expresan estos votos matrimoniales, naturalmente que con todo y esto veo que, o yo puedo comprender que en algunos casos ni se dan cuenta de lo que están prometiendo, porque es una realidad tan hermosa de que Dios nos ayuda y nos, en este siglo y el siglo pasado, los últimos 100 años o un poco más, el divorcio ha aumentado como a 700%. O sea que se ha popularizado tanto en el último siglo, en nuestros tiempos modernos, de que un 700% de las personas, desafortunadamente, han divorciado. Cuando el Señor Jesús estaba en tierra y los fariseos vinieron a Él para hacerle la pregunta diciéndole, Maestro, ¿es lícito para un hombre divorciar a su esposa por cualquier causa? ¿Qué tipo de pregunta hicieron estas personas al Señor? Que si es lícito para una persona divorciar a su esposa por cualquier razón o por cualquier causa. Jesús les contestó con mucha claridad. en Mateo 19:4. Respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará a su madre y a su padre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es lo que Jesús les añadió. Los fariseos oyeron esa respuesta y no se sintieron muy bien. Se sintieron incómodos porque hicieron esta pregunta absurda de que un hombre puede divorciar a su esposa por cualquier causa. Por eso continuaron en el verso 7. Le dijeron pues, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Verso 8. Entonces Jesús les contestó, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y continuó con una aclaración que sorprendió a todos los que lo oyeron, incluyendo a sus discípulos. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Cuando los discípulos oyeron esto, dijeron, si esta es la condición con un hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos reconocieron la gravedad de esa situación matrimonial. Ese es el punto que Jesús quería aclarar, de que Dios estableció la relación matrimonial y nadie la debe de estropear. Al contrario, todos la debemos de cuidar. Y continuaron diciéndole al Señor, cuando dijeron, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y divorciarla? Estos maestros equivocados se referían al pasaje que hoy vamos a leer en Deuteronomio 24. Este, primeros versos de Deuteronomio 24, que ese es un pasaje que siempre ha traído problema para explicarlo y entenderlo a través de la historia. Por eso es que es la única escritura del Antiguo Testamento que se nos ha dado acerca cómo proceder en un divorcio si es que se tenga que llevar adelante. Ese es el pasaje principal y más importante, pero la razón por la que estos fariseos dijeron a Jesús que si el hombre podía divorciar a su esposa por cualquier razón, porque había hace 2000 años había dos o tres diferentes enseñanzas entre los maestros judíos. Porque estas palabras, que lo vamos a ver enseguida, por esas palabras de Deuteronomio 24, que dice, si un hombre encuentra alguna vileza en su mujer, la puede despedir de su casa. Así que estos han estudiado por años y años qué es lo que supuestamente dice este pasaje. Un rabino llamado Shemai, que era muy reconocido, decía qué es lo que significaba esto. Pero había una interpretación liberal con un rabino Halael. Este rabino Halael creía que cuando hablaba de vileza o impureza, él dio su propia explicación. Decía, cualquier razón es ilegal. Si ella habla con otro hombre en el público, esa es razón para despedirla de tu casa. O si esta mujer se le quemó la cena, o eso ya es razón para divorciarla. Si esta mujer habla negativamente acerca de sus suegros, esa es una razón. O si se ve coqueteando en la calle, es razón para despedirla de su casa. Bueno, eso era lo que enseñaba este rabino, pero al paso del tiempo apareció otro rabino que se llamaba el rabino Akiva, extendió esta explicación más, decía, si un hombre encuentra a otra mujer más hermosa que su esposa, esa es ya razón para divorciarla. Eso es una vileza, el que encontró a otra mujer más atractiva que su esposa. ¿Cuál de estos rabinos creen ustedes que eran más populares con su interpretación entre la gente de sus tiempos? Sí, el segundo, ¿verdad? Eso es fácil ver, y así fue. Entonces, la pregunta, ¿le es lícito a un hombre divorciar a su mujer por cualquier razón? Jesús los llevó al principio de la creación, cuando Dios creó al hombre y la mujer. Entonces, Jesús les muestra la intención de Dios. Entonces, Deuteronomio 24 y verso 1 dice, veamos este verso y luego vamos a entender a Mateo 19, porque Mateo 19, el que he citado, es donde Jesús estaba discutiendo con los fariseos. Jesús interpretó el Deuteronomio 24 en una forma perfecta y sin duda. Así que para que todos entendieran y entendamos este pasaje, que es un pasaje problemático a través de la historia, lo que esto quiere decir, tenemos que interpretarlo a la luz de lo que Jesús dijo acerca de Mateo capítulo 19 y Mateo 5. Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casase con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Verso 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Verso 3. Pero si la aborreciere este último y le escribe carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el poster hombre que la tomó por mujer, verso 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso es el pasaje original que hoy vamos a estudiar en el estudio de hoy. Esta pregunta que los rabinos luchaban y luchaban para interpretarla, ¿qué es lo que quería decir exactamente Moisés con el verso 1 que dice, cuando tomare mujer y se casase con ella y no agradare o haber hallado alguna cosa indecente? ¿Qué es lo que era una cosa indecente? No sabemos porque Moisés no lo explica, pero podemos entender con toda claridad y decir que es una de lo que Shammai o Halel escribieron y entendemos por qué. No se puede referir a inmoralidad sexual porque sabemos por adelantado que el castigo por a inmoralidad sexual, es, como hemos leído en otros pasajes, es que la debían de ejecutar. El castigo era la muerte para una mujer de este tipo. Por eso es que aquí no se habla de esa mujer debe ser ejecutada. Así que cuando las gentes han visto este pasaje, cualquiera que fuera la razón, el texto no nos explica ampliamente para poder hacer la decisión, sino que por eso Jesús lo contestó perfectamente. Cualquiera que haya sido la razón que un hombre trata de divorciar a su esposa, no cumple con el mandato bíblico, porque se va a casar con alguien más, y si acaso más tarde este hombre dice, y esta ya no me gustó tampoco y la quiere divorciar, entonces ya se convirtió en una mala maña y no lo puede hacer. La Biblia no se lo permite porque entonces él va a envilecer más mujeres. El punto de este pasaje, que si tú encuentras un individuo con esa idea que va a tratar mal a su esposa con fin de pelear con ella y despedirla de su casa, entonces la situación no es que ese certificado, sino la situación es que si eso sucede, este no puede hacer lo que se le antoja, porque ya que hablamos de esto, ya que se habla de un certificado de divorcio de legalidad, entonces se debe de arreglar en una forma adecuada para agradar a Dios. Porque hay muchas cosas que son legales en nuestro sistema judicial, pero no es agradable a Dios. escribir un certificado es limpiarte tus manos, sino que lo que sucede aquí, que este hombre la despidió de su casa, esa mujer va y se casa con otro hombre, y el hombre que la tomó primero ya se enfadó de la que tomó en segundo y quiere regresar a la original. Entonces la Biblia dice que él ya la envileció y no la puede tomar por segunda vez. ¿Sí? ¿Por qué entonces es que lo hacían? Como dice en el verso 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La pregunta que surge aquí, pues, es, ¿cómo es que esta mujer quedó envilecida? ¿Qué es lo que le causó quedar envilecida? Escúchenme con mucho cuidado, porque Jesús se los contestó. Esta mujer quedó envilecida por el primer marido cuando la forzó a que, por una razón antibíblica, la forzó a que saliera de su casa. Entonces, él encontró alguna vileza o algo que no le agradó y la despidió. Es como ella vino a ser envilecida cuando el primer esposo la divorció y fue a dar con el hombre número 2. Es donde tomó lugar la envilecidad. Entonces, vamos a leer también en Mateo capítulo 5 y versos 31 y 32, que es otro pasaje donde Jesús estaba en el Sermón del Monte predicando, instruyendo a sus oyentes, y llegó a este asunto tan delicado, y Jesús claramente dijo al viento libre: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ese es el verso 31. Esto es lo que Jesús dijo. Es lo que ellos entendían, porque los rabinos decían, cualquiera que divorcie a su mujer, legalmente, nomás dele un certificado. Y en el tiempo de Jesús es lo que hacían. Por cualquier razón divorciaban a su mujer. Verso 32, Jesús continúa diciendo, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. O sea, queda bien claro la explicación de los labios del Señor. Jesús se les explicó bien claro y simple. Ahora vamos al capítulo 19 de Mateo para ver lo que contestó Jesús a los fariseos que trataban de tentarlo. En el verso 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. En verso 4, Jesús le respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará su madre y a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es el punto de vista de Dios desde el principio de la creación, de que Dios nos hizo únicos, una pareja para vivir una vida íntima bajo el voto, el pacto que hicieron frente a un ministro de Dios. Eso es donde entra la intimidad. Por eso es que Mateo lo explica, ya no son dos sino una sola carne. Por eso es lo que Dios unió, no lo separe el hombre. En verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla o despedirla? Como quieras verlo. Aquí esto nos trae un problema. Al paso de los años, esta escritura de Deuteronomio 24, de 1 a versos 1 al 4, lo convirtieron en un mandamiento. Los targums, ustedes han oído de esos targums. Los targums eran escrituras palestinas que lo parafraseaban con comentarios, expresiones que las gentes creían que debían de añadir. Para el tiempo del Señor Jesucristo, los targums palestinos estaban tan extendidos lo convirtieron en un mandamiento con todo y que no es mandamiento en el texto original en ninguna forma. Ahora, ellos lo convirtieron en un mandamiento que si un hombre encontraba algo que no le parecía en su mujer, la podía despedir de su casa y traer otra. ¡Qué fácil! Por ejemplo, si a aquella mujer se le quemó la comida o se le pasó la salsa o la pimienta o le puso mucha salsa tabasco cuando estaba preparando el pollo. Jesús sabía que ellos buscaban esas simples faltas para satisfacer su egoísmo. Por eso es que Jesús los regañó en Mateo 19, 8. Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os lo permitió repudiar a vuestra mujer. Pero en Deuteronomio 24, versos 1 al 4, era una forma de que Moisés quería ayudarles a solucionar. Pero Jesús le dijo con toda claridad, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús continuó explicándoles. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues ya hay eunucos, y continúa explicando la diferencia de algunas personas que deciden ser eunucos. Si una persona tiene un matrimonio difícil, no puede divorciarse por cualquier causa. Tiene que buscar una solución. Ese es el pasaje de Deuteronomio 24, 1 a 4, y Jesús se los explicó en Mateo 19 y Mateo 5. Vamos a continuar en Mateo 24 y verso 5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se ocupará. Si se ocupará, libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Esto es maravilloso. Debe de quedarse en su casa un año para alegrar a la mujer que tomó por esposa. Esto es hermoso. Qué hermoso énfasis hace Jesús. Cuando te casas, el mandamiento número uno es que alegres a tu esposa. ¡Qué bonito! Alegrar a tu esposa. ¡Qué privilegio! Así que aquí Moisés le está diciendo, no tiene que salir a la guerra porque tiene una responsabilidad de que no tiene que salir a la guerra porque la guerra la va a tener en su casa. Van a tener que ajustarse el uno con el otro, tratando con diferentes situaciones. Toda persona que ha experimentado el matrimonio sabe exactamente a lo que me estoy refiriendo. Cuando de veras comienza a vivir a solas con su compañera o la compañera con el compañero y comienza a verlo, y hasta puede pensar, yo no sabía que este hombre tenía ese mal humor en su boca, o que camina de esta manera, o dice esto. Así que el primer año del matrimonio, el hombre no debe de ocuparse en cosas materiales, sino debe de quedarse en su casa, porque la idea es que él debe de quedarse en su casa para comenzar su familia, establecer una base familiar, con todo y que en Israel se preocupaban por el linaje. Se quedaba en su casa para alegrar a su esposa. En aquellos días, la gente tenía sus niños muy temprano, después que se casaban. Y sucede en algunos matrimonios que comienzan a tener sus niños muy pronto. Por eso es que esta es parte de la alegría de que el hombre debe de quedarse con su mujer. El primer año, simplemente dedícate a alegrar a tu mujer. Si lo haces el primer año, entonces continúas pensando, ¿cómo puedo hacer que mi novia esté más feliz y más contenta? Te aseguro que el resto de tu vida, te lo garantizo, que vas a tener una relación matrimonial gozosa, maravillosa. No estés pensando cómo te debe de alegrar a ella, sino que tú debes de preocuparte en alegrarla a ella. Verso 6 nos dice, no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida de tu hermano. Imagínate, quitar la piedra de molino donde se muele el grano para la masa y la harina y hacer el pan. Es como si una persona que tiene dentadura y le quitas una de las dentaduras, de nada le sirve tener una dentadura. sino que toda persona que usa dentadura necesita las dos, la de abajo y la de arriba. Así también en el molino se necesitan las dos piedras, la de arriba y la de abajo, para que la persona pueda tener el sustento para su familia, poder moler el grano. Verso 7. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiese esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Ese es el mandamiento para las situaciones que sucedieron, como oímos de que José, el hijo de Jacobo, fue secuestrado, vendido como esclavo, y fue llevado a Egipto por los madianitas, y ahí lo vendieron a Potifar, que venía a ser el capitán del ejército de Faraón. Entonces, Dios dijo, esto no se permite porque es un pecado muy doloroso para cualquier persona que se venda como esclavo. En la mayoría de los países todavía existe esta costumbre de esclavitud en diferentes formas, pero nosotros creemos que en nuestro país estadounidense se erradicó la esclavitud, pero no parece, porque en nuestro mundo, en nuestros tiempos, la esclavitud es ilegal. Claro que es ilegal. En ninguna parte es la esclavitud ilegal a estos tiempos, pero es presente en todos lugares. Esa situación de tráfico humano es un negocio horrible. ¿Cuántas personas hay de esclavos en nuestro mundo en estos días? Por lo menos unos 20 a 30 millones de esclavos a nivel mundial. Imagínate. Es una industria que produce como 150 billones de dólares a nivel internacional. Eso es un negocio ilícito. Todos los países tienen una forma de esclavitud. Aún en los países desarrollados, esto quiere decir que 78% de los que están envueltos en la esclavitud son víctimas del tráfico, son esclavos de trabajo, pero una gran cantidad son esclavos sexuales. Gracias a Dios que hay grupos de personas que se dedican completamente a tratar de erradicar este problema o castigar al culpable. Aún sabemos que es un problema en todos los países. Dios nos dice que es el tipo de castigo para estas gentes. Léanlo en el verso 7 de Deuteronomio 24, que dice, morirá el tal ladrón. Verso 8. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Entonces, lo que está haciendo aquí, lo que ya explicó en Levíticos 13, 14 y en otros pasajes, que Moisés está diciendo, está escrito lo que se debe hacer, asegúrate que si una persona tiene lepra, que este es un mandamiento que viene de Dios. La lepra era un término que se llamaba una enfermedad en la piel que traía problemas que en aquellos tiempos era muy común en el desierto. Fue una enfermedad que aparecía en la piel de las personas y no sabían qué tipo de enfermedad sería o qué iba a suceder con aquella persona. Por eso que lo cuidaban, lo observaban. A esta persona lo separaban, lo aislaban por un periodo de tiempo y continuaban observándole a ver si aquella mancha se blanquecía, se enrojecía o no crecía cabello, cualquiera que fuera el proceso, lo cuidaban con mucho para que no hubiera contaminación. Casi siempre comenzaba una manchita roja en la piel de la persona y se le conoce en nuestros días como un microbio o bacteria leprosa. Vino a ser la enfermedad más temida en el mundo antiguo. Y esto comenzaba y crecía, crecía muy despacio, pero no la podían detener hasta que se le podía caer un pedazo de la carne a la persona. La persona ni sentía dolor, pero eventualmente se daba cuenta de que perdía un pedazo de carne en donde se había desarrollado aquella microbacteria leprosa. Entonces, comenzaba una manchita roja porque esa persona, cuando se le descubría esta manchita, lo aislaban, lo separaban, y esta persona se le instruía que debía de continuar. Si caminaba por algún camino, veía que alguien venía por el camino, tenía que gritar que estaba enfermo, contagioso, y no se le debía de arrimar a nadie. Imagínate, esta persona gritaba y no se podía acercar a sus hijos, a su esposa, tenía que quedar marcado horriblemente. Pero ellos decían, los que deseaban asistir a las sinagogas, sí se les permitía venir a las sinagogas, pero en esos días en la sinagoga tenían una sala que se le llamaba el Metixaj. Esa sala era donde esta gente quedaban separados y ellos podían asistir a la sinagoga, pero siempre cuando se quedaran en aquella sala, separados del resto de la congregación. ¿Cómo sería pues para esta gente, para aquel leproso que en el capítulo 1 de Marcos nos dice, en Marcos 1:40, dice que este leproso vino a donde estaba Jesús y le dijo al Señor, vino a él el leproso rogándole, hincando la rodilla, le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Esto nos explica que no importa cuál sea la situación de una persona, cuando Jesús toca a una persona, esa persona queda sano. Este hombre posiblemente no había sentido una caricia de otra persona humana por años, por eso Jesús le contestó y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Pero Moisés explicó de que siguiesen esta ley de los leprosos. Verso 9, continuamos leyendo. En verso 9 dice, acuérdate de lo que hizo Jehová, tu Dios, a María, en el camino después que saliste de Egipto, cuando María y Aarón criticaron al siervo y María quedó leprosa. 10. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle la prenda. Te quedarás afuera y el hombre a quien prestaste la sacará aquella prenda. Y si el hombre fuere pobre, no le acosarás reteniendo ninguna prenda. ¿Qué quiere decir aquí? Que si una persona venía a pedir prestado porque era pobre, necesitaba que el que tenía el medio económico le prestara. Y si acaso estaban en el trato, estaban de acuerdo a tomar una prenda como responsiva, y vas a su casa, no debes entrar a su casa para forzarlo y llevarte la prenda, sino que te tienes que quedar afuera. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo una o aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te sea justicia delante de Jehová tu Dios. A lo mejor tú sabes que esa persona no es es un buen pagador y tú dices, lo voy a castigar un poco y no lo voy a entregar la prenda que puso como responsiva. Dios dice, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su propia ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Verso 14. No oprimirás al jornalero pobre ni menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Cuidado con eso, está delicado. Esta es una buena pregunta que nos debemos de hacer de vez en cuando, pero en este momento yo te pido que veas tu propio corazón y te contestes esa pregunta. ¿Qué es lo que tú sientes acerca de los extranjeros en nuestros días, que es algo tan popular, que hay tanta gente que se está moviendo de un país a otro? Gente que tú no aceptas, que no son de tu país, que no se ven como tú, vienen con diferentes costumbres, diferentes culturas. Piensa en tu corazón, ¿qué piensas cuando tienes la oportunidad de tratar a una de estas personas, ya que a lo mejor ni hablan tu idioma? ¿Acaso tú dices que hablen mi idioma, que se enseñen a hablar mi idioma? Piensa en tu corazón lo que sientes acerca de estas personas foráneas, foráneos que se introducen en donde tú vives. Piensa y mira lo que Dios piensa. En verdad y verdaderamente todos somos foráneos. Este mundo no es nuestro, simplemente estamos pasando porque somos miembros de otro país. Nuestra ciudadanía es en el cielo, es lo que Pablo escribe. Así como los hijos de Israel, ellos fueron esclavos, entonces tú y yo debemos de continuar pensando así, que nosotros fuimos esclavos del pecado. Todos somos foráneos en este mundo. Jesús nos lo explicó con toda claridad, que debemos de pensarlo así. Eso nos debe de hacer y tener un corazón lleno de ternura. Nuestros corazones deben de estar completamente llenos de ternura. Como dijo el escritor de Hebreos, capítulo 13, verso 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Imagínate, hospedar ángeles sin darte cuenta, qué bendición. Así que debemos tener un corazón lleno de ternura, así de los, a contra de los foráneos. Verso 16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Recordamos y hemos oído que yo ya les he mencionado, la clave de la ley de Comarabi, esa ley de Comarabi existió y tenía 282 leyes que pretendían a diferentes leyes durante el reinado antiguo en Mesopotamia, en Babilonia. En aquella tierra practicaban estas 282 leyes que le llamaban la clave de la ley de Comarabi. Este fue un sistema muy reconocido y tenía mucho parecido a la ley mosaica. Eso se llamó la clave de la ley de Comarabi. Esa ley de Comarabi, en que se practicó en Babilonia, en Mesopotamia, esto era, en ciertos casos, podían matar al hijo en lugar del padre, o al padre en lugar del hijo. Esa era la ley que tenían en esos días. Todas las gentes eran responsables por su propio problema, pero nuestra opinión y la opinión de Dios es que cada persona tiene que pagar por sus faltas. Esto se encuentra, esta explicación se encuentra en el capítulo 18 del profeta Ezequiel. La gente decía, nuestros padres pecaron, nuestros padres fueron culpables, ahora somos los hijos de aquellos que pecaron, ¿y por qué tenemos que pecarnos? ¿Por qué tenemos que pagar por el pecado de nuestros padres? Por eso es que Moisés trata de explicarles en capítulo 24 de Deuteronomio, verso 17 en adelante. Nosotros no tenemos que ser responsables por las faltas que cometieron nuestros antepasados, porque algunos de nuestros antepasados hicieron cosas que no eran agradables en la presencia de Dios. Eso ya pasó, la historia ya pasó, pero nosotros, cada generación, tenemos que tener la responsabilidad por nuestras faltas, si es que cometemos faltas. Por eso es que Dios se lo dictó a Moisés y lo escribió. Verso 17, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, 18, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto, en el verso 19, cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla o un puño de mazorcas en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en todas tus manos. Verso 20. Cuando sacudas los árboles de olivo, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando estás recogiendo tu garbanzo y tu trigo en tu labor y se te olvida una gavilla, no debes de regresar a traerla. 21. Cuando vendimieres tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. 22. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto hoy. Este es el sistema de bienestar de Dios. Welfare en el sistema estadounidense. Este sistema de bienestar era lo que Moisés declaró, que si alguien estaba levantando su cosecha, si estaba piscando las uvas y se le olvidaba algunas, a él las tenía que dejar. Encontramos que Boaz hizo aún más y dijo a sus segadores que a propósito dejaran algunas gavillas de trigo como que se las habían olvidado, a propósito las dejaran para que Ruth y Noemí pudiesen recoger algo y para que así obtuvieran su sustento. Jesús utilizó esta misma ley y la explicó en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo y Lucas. En Marcos 1, Mateo 12 y Lucas 6, Jesús estaba el día sábado en un sembradío donde había ya el trigo seco y se le antojó al Señor porque tenía hambre y comenzó a arrancar las espigas y aparecieron los que lo estaban espiando creyendo que el Señor no sabía. Ellos creían que lo iban a sorprender y inmediatamente lo acusaron de que estaba violando, según ellos, estaba violando el sábado, porque Jesús estaba recogiendo las espigas y las refregaba en sus dos palmas de la mano para obtener el grano y poder comerlos. Así que los fariseos a esto le llamaban trabajo, porque lo que estabas haciendo de refregar las botas de garbanzos verdecitos en tus manos, a eso ellos le llamaban trabajo, porque después que remolías el grano en tu mano, soplabas la palma de tu mano para que se fuera el polvo y así comerte el grano. Esta fue la acusación que trajeron frente al Señor de que estaba trabajando en el día de reposo. Así que la ley de los fariseos era de que ninguna persona debía de hacer ningún trabajo en el día de reposo. Entramos en Deuteronomio 25 y verso 1 que dice, si hubiere pleito entre alguno y acudiere al tribunal o la corte para que los jueces lo juzguen, estos observarán al justo y condenarán al culpable. Notemos lo que está diciendo Moisés en esta escritura de Mateo 25 y verso 1. Los justos deben ser justificados, reconocidos, pero los que salgan culpables deben de ser castigados de acuerdo al crimen que cometieron. Una de las cosas de que Dios nos aclara en su palabra es que, de que aunque no se vea políticamente correcto cuando lo expresamos, pero no es algo que agrada a algunas personas abusivas, pero podemos decir técnicamente que tenemos que practicar la justicia, lo justo, y que sea simple. Busca qué fue el crimen que cometió la persona y castígale de acuerdo a su crimen. Tiene que ser juzgado, y el que se encuentre que no fue justo se le debe de recompensar. Simplemente busca cuál fue la maldad y castiga aquella maldad inmediatamente. No lo dejes para años después y a ver qué sucede después, no. Sino que en el verso 2 dice, y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le echará en tierra y le hará ser azotado en su presencia según el delito. Será el número de azotes. En esos días el azote era proceso de que se tenía que llevar adelante el castigo frente al juez. ¿Por qué? La idea era que si una persona era castigada, el juez fuera testigo de los azotes que iba a recibir para que el corazón del juez se le ablandara en los juicios futuros. Aquí dice que se le debe de azotar a la persona. En el Code Hammurabi, la ley decía que debían de ser 60 azotes. Es lo que decía la clave de la ley de Hammurabi. Los asirios usaban 50 azotes, pero en la ley de Moisés ordena 40 azotes, pero para el tiempo del Nuevo Testamento, los rabinos ordenaban 39 azotes. ¿Por qué? Algunas gentes creían 39 azotes es suficiente, y en verdad lo que querían ellos es ser justos y que no se les fuera a pasar la cuenta de 40 azotes a más. Por eso es que decían, con 39 azotes es suficiente, y no más. Ahora veremos el por qué la ley del descalzado, y no pondrás bozal al buey que trilla, y si vas a la guerra, procura estar al frente. Es lo que dice aquí en el verso 3 de Deuteronomio 25. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieres con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. En esos días no tenían sistema de cárceles para encarcelar a las personas. No tenían problema de que las cárceles estaban repletas, sino que en esos días juzgaban a la persona, y si la persona merecía ser castigado inmediatamente frente al juez, lo azotaban. Pero si una persona había cometido un crimen más grave, lo castigaban de acuerdo al crimen, pero ese castigo era inmediato. Eso era algo saludable para la nación, que esto traía la medicina inmediatamente. Así también, para nosotros en nuestros días, en un sentido espiritual, en Jesucristo, nosotros fuimos curados. Yo creo que toda la nación debe de practicar un sistema similar a esto, porque claramente el sistema que se utiliza en estos días en otros países no funciona, porque la maldad continúa. Todas las personas que han estudiado estos sistemas que se aplican en nuestros días están de acuerdo que no sirven. Pero Dios dijo, tienes que castigar. ¿Por qué? En verdad, tienes que actuar inmediatamente. ¿Cómo? Sino que inmediatamente se le castiga y adelante la vida sigue en como tiene que ser. Continuamos en Deuteronomio 25, verso 4, que dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. El apóstol Pablo nos lo escribió en la carta a los Corintios. Por ejemplo, tú vas a ir al campo para trillar, recoger tu cosecha, pero es algo difícil. Tienes que separar el grano de la planta, así que tienes que usar bestias, ya sean mulas, caballos, bueyes, burros, para trillar tu grano. Así que después de trillarlo lo puedes aventar para separarlo. Así que este animal está trabajando sobre la comida, que es tu comida, pero para él también le es comida. Así que por naturaleza lo tienes que dejar que coma. No pondrás bozal al buey que trilla. Es lo que Pablo escribió en 1 Corintios 9:9. Déjalo que pueda comerse algunos bocados, no lo pongas bozal. Entonces, al paso de los años, la ley de los judíos aplicaron esto no solamente a los animales, sino a la gente. Esa es una ley que en algunos restaurantes se le permite a los empleados comer cierta cantidad de comida al día, o si quieres comer, se te da un descuento. Pablo utiliza en 1 Corintios 9:9 para ministrar al pueblo de Dios y nos dice, cita este verso que dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene acaso Dios cuidado de los bueyes, de los animales? Sino que lo que Pablo quiere que entendamos, que la ley vino desde Moisés. Pablo no la está inventando, sino que Pablo está diciendo, esta fue la ley de Moisés. Continuamos en Deuteronomio 25, verso 5, que dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera de con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Entonces, el primogénito de ella diere a luz, sucederá el hombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no se borre en Israel. 7. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñado a la puerta y los ancianos le dirán, mi cuñado no quiere suceder nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, verso 9, se acercará entonces su cuñada, la mujer, a él, delante de los ancianos, y le quitará a él el calzado de su pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así se ha hecho al varón que no quiso edificar la casa de su hermano. Verso 10. Y se le dará este nombre en Israel, la casa de el descalzado. Bueno, esta es una ley muy difícil. ¿Cómo me alegro que esa ley no está vigente en nuestros días? Porque yo conozco muchas personas que pueden abusar de esta ley. Y llámame como tú quieras, pero yo no voy a seguir esa ley que se ve absurda. Yo, por ejemplo, vuestro pastor Skip A. Digg, yo tenía 3 hermanos, pero yo pensaba en esta ley, o pienso en esta ley, y pienso que es una ley que yo me alegro que ya no se practica. La ley, le llamó esta ley, la ley del liberato. ¿Por qué se le llamó la ley del liberato? Porque era hasta una ley para nivelar la situación. Esta palabra surgió de la palabra latina que era tebier. Entonces, si un hombre se casaba con una mujer y no tenía familia, para guardar la genealogía, la descendencia, y así la tierra continuaba en la familia, así que el hermano del muerto le debía de ayudar a la viuda a que concibiera para que así continuara el nombre de la familia en la tierra que pertenecía a Israel, para que la tierra no saliera de Israel. Eso es la historia del libro que encontramos en el libro de Ruth. Encontramos que el hermano del que murió, el cuñado era pariente redentor. En el caso de Ruth, recordamos que Boaz era el pariente redentor. Elimelec vino a ser el pariente redentor, ya que Noemí y Elimelec habían tenido 2 hijos, se fueron a tierra y allá, porque había hambre en su tierra, y se fueron a la tierra diferente, y allá se casaron los hijos de Noemí, murieron, y así las 2 viudas, Ofra y Ruth, ellas regresaron a la tierra de que era propiedad de Elimelec. Y la escritura nos dice que Boaz vio a Ruth y pensó, esto Ruth le propuso a Boaz, y Boaz les explicó, me gustaría casarte con usted, pero esto quiere decir que yo me quedaré con la tierra, porque yo soy el pariente redentor. Con todo y esto, fue lo que dijo Boaz, hay un pariente más cerca que yo. Si ese no lo acepta, entonces yo le expliqué. Y le explicó al pariente, hay un pedazo de tierra que queremos guardarla en la familia y te corresponde comprarla. Él aceptó comprarla, pero evidentemente este hombre era casado y pensó, no, yo no puedo redimirla, así que alguien más. Así que cuando este pariente redentor no aceptó, vos la redimió, compró la tierra y se casó con Ruth. Todo esto está basado en este tipo de ley. Ya que vemos, llegamos a Mateo 22 para ver la historia. Encontramos que en una ocasión los saduceos vinieron a Jesús. Los saduceos eran liberales, no creían en los ángeles, no creían en resurrección, no creían en lo que Jesús enseñaba. Vinieron a Jesús diciéndole: Maestro, Señor, Moisés ordenó que si un hombre moría y no tenía descendencia, entonces su hermano debía de casarse con ella para que tuviera descendencia a su hermano. Y así le dijeron, en nuestro caso había 7 hermanos y esta mujer se casó con el primero y este murió sin tener descendencia. Entonces se casó el hermano siguiente y también murió sin tener familia. Y así sucedió con el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Todos la tuvieron por mujer. Esa fue la historia que le compusieron al Señor para acusarle. Sabemos bien que fue una historia que compusieron para buscar algo de qué acusar al Señor. Yo diría, si yo soy el marido número 2 o 3 y veo que mis hermanos murieron, yo no voy a casar con ella porque ella algo está haciendo mal para que ellos se enhierven y mueran. Si yo me casara después de haber muerto mi hermano, yo sería una persona que haga una obra, un acto idiota. Así que la historia que platicaron al Señor estos señores es que esa mujer murió también, y en la resurrección de quién va a ser mujer, ya que todos la tuvieron por mujer. Ellos no creían en la resurrección, ellos creían en las leyes terrenales. Por eso es que eso fue un argumento que no tenía base y fue lo que le trajeron al Señor. Por eso querían avergonzar al Señor y Jesús les contestó: Ustedes son ignorantes, ustedes están equivocados y no reconocen las escrituras, la escritura ni la ley de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni se reciben en casamiento, sino que todos son como ángeles de Dios. Regresando a la resurrección de los muertos, Dios no dijo, yo fui el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Así que Jesús los está avergonzando con sus propias enseñanzas y les instruye. Entonces ellos se quedaron admirados, a lo mejor avergonzados también. Quedaron silencios. Todo esto está basado en la ley de Moisés. Estamos cerca del fin en el verso. ¿Cuántos de ustedes leen estas escrituras por adelantado? Les hago la pregunta para saber quiénes están preparados. Verso 11. Si alguno riñere con un otro y se acercare a la mujer del uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando ella su mano, asiere de sus partes vergonzosas, entonces le cortarás la mano a la tal mujer, no la perdonarás. Esto es la ley de Moisés que nos habla de que habla en una forma tan gráficamente de cómo imputar, cortarle a alguien un miembro de su cuerpo. El principio que hay aquí es que las mujeres no se deben de entremeter. Si su esposo está tratando una situación difícil con otro hombre, no le quites el honor de defenderse. Déjalo que él continúe defendiéndose para que no pienses en pelear sus batallas. Literalmente, en este es un caso donde ya la situación se altercó y está la situación muy caliente. Vamos a continuar el verso 13 que dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa una efa grande y una efa pequeña. Verso 15, pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Verso 16. Porque abominaciones a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Es como tener dos diferentes libros de leyes, uno para juzgar a tu... para juzgar de acuerdo a tu conveniencia y otro para juzgar haciendo injusticia con tu... haciendo justicia con tu prójimo. Aquí en la Capilla Calvario siempre tenemos una costumbre de que anualmente traemos a una compañía independiente para que se nos haga auditoría, para que puedan revisar todos nuestros libros y todo queda limpio. Y así todos los que obramos aquí tenemos una conciencia limpia. No tenemos desconfianza de que estamos haciendo algo ilegal. Por ejemplo, hay personas que se mofan cuando hacen un trato porque engañaron a tal o cual persona y le pagaron muy poco o le compraron a un precio muy bajo. Eso es a contra de la ley de Dios. Continuamos con el verso 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, no tuvo ningún temor de Dios. Este ataque lo recibieron los hijos de Israel en Redeim. Ustedes recordarán que Moisés levantaba sus manos en oración a Dios, y mientras que Moisés tenía sus manos en aire, los hijos de Israel prevalecían. Y por eso es que Aarón y Ur vinieron y les estuvieron las manos a Aarón para que continuaran sus manos en alto, y así los hijos de Israel continuaban victoriosos. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso en todos tus enemigos en derredor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la posees, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Recordamos que cuando vino a ser el rey Saúl estuvo en guerra con los amalecitas y les perdonó gran parte de la vida, parte del ganado, y Dios lo reprendió a través del profeta. Pero evidentemente todavía quedaron unos amalecitas para los días del Señor Jesús, porque esto es a contra de la ley que Dios dictó a Moisés de que exterminasen a los amalecitas, descendientes de Amalek. Bueno, esto siempre ha causado problemas a los hijos de Israel a través de las generaciones. ¿Por qué? Porque los amalecitas representan para nosotros en nuestros días el sentido carnal, la carne. En Éxodo 17, Dios le ordenó de que debes de exterminar los amalecitas de generación en generación. Cuando se trata de nuestra carne, la carne del hombre viejo que se revela quiénes somos desde la existencia de Adán. Pero cuando has venido al Señor Jesucristo y aceptas al Señor Jesús, vienes a ser una creación nueva, una criatura nueva. Tus deseos cambian, te orientas para agradar a Dios y esa parte carnal la reprendes, la pones sujeción y utilizas, vives tu vida con una parte que nos habla en Efesios y parte del libro de Galatas. Si tú continúas luchando con esa carne como los amalecitas de generación en generación, entonces tú y yo no hagamos pacto con la carne. Tú dirás, la carne tiene deseo, no la voy a alimentar. Voy a ayunar. No voy a decir, voy a dar nomás una probadita. No, sino que la ley de Dios es que tienes que ayunar para que tú le digas a la carne, yo te pongo en sujeción, yo vivo en el Espíritu Santo, practicando el propio control. Por eso dice en el verso 19, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos, alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, Y no la olvides, en el texto original, los amalecitas vinieron a molestar a los hijos de Israel, los atacaron por la parte última donde estaban peregrinando. El ataque vino a los débiles que estaban en la parte más atrás. Siempre es el caso del enemigo. El diablo siempre ataca a los creyentes más débiles que se quedan allá atrás. Siempre se esconden en las esquinas porque no están seguros qué hacer, sienten temor. Son los que el diablo viene y ataca, y vemos los estragos que hace el diablo aún en algunos ministerios. Siempre es peligroso quedarte atrás. Muchos dicen, cuando vayas a la iglesia, mejor quédate atrás, así no te comprometes. No, ese es un error. Cuando se trata de salir a la guerra, a la batalla, vete al frente, donde están los fuertes, las personas ungidas de Dios, las personas que han practicado esas luchas por muchos años. Así que vete al frente. No me refiero aquí a los que están en la iglesia que se sientan allá atrás. No, no es a lo que me refiero. No, yo me refiero a que cuando veas que hay una, estás en una lucha, confronta la lucha con los hermanos fuertes que hay en la iglesia. Busca a los hermanos fuertes en la iglesia y pídeles que te ayuden con tu lucha, con tu problema. Muévete a reunirte con los fuertes. No te quedes con los débiles, porque si el diablo te ataca, vas a ser carne comida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esa sabiduría que tú nos permites entender, así como sucedió a los hijos de Israel que estaban peregrinando por el camino. Señor, estos principios que continúan vigentes, Padre, yo te pido que tú simplemente nos ayudes a entender lo que debemos de practicar para nuestro beneficio y que a ti te agrada, oh Padre Santo. Señor, te pedimos por todos nosotros que estamos en luchas, luchando contra nuestra naturaleza carnal. Padre Santo, ayúdanos, principalmente aquellos que se sienten débiles en algunas áreas. Padre, te pedimos que no le demos la oportunidad a la carne, sino que caminemos y andemos en el Espíritu y no suplir los deseos de la carne, sino estar siempre en tu presencia. Padre Santo, danos la victoria, danos fuerza a tu iglesia, a cada uno de nosotros que estamos en tu presencia hoy. Te pedimos, porque tenemos una lucha en alguna forma u otra, oh Padre Santo, danos esa fuerza, esa fortaleza de poder decirle que no a esa carne pecaminosa, sino que el Espíritu Santo more en nosotros y que el Espíritu Santo nos dé esa fuerza que necesitamos para continuar en tu presencia. Sí, Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse, tenemos un número telefónico libre sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888 o escríbanos al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.